Neville Goddard, 21 de abril de 1969. Poder llamado la ley. Cualquier presentación de una doctrina debe mostrar que tiene una referencia específica a la vida ahora, así como en el más allá, pues el hombre secularizado está mucho más preocupado por el presente que por el futuro. Por lo tanto, si quisieras interesar a alguien en la verdad, primero debes apelar al poder que pueden experimentar aquí y ahora, porque la promesa es tan fantástica que si la escucharan primero podrían apartarse con disgusto. Muéstrales lo que pueden hacer justo aquí y ahora. Capta su interés en el poder llamado la ley, y entonces quizás deseen saber de la promesa. Permíteme compartir contigo ahora un par de historias que un caballero compartió conmigo esta semana. Él dijo: "Hace unos 10 días mi esposa me contó sobre una niña de solo 14 meses que había desarrollado bultos en su cuello en los cuales, cuando el doctor removió y probó un bulto, había señales de cáncer. Tres especialistas habían sido consultados y cada uno por separado había declarado que la niña tenía cáncer. Solo un doctor, al mirar los resultados, cuestionó el veredicto, pero estaban manteniendo a la niña en el hospital para un examen más profundo. Mientras escuchaba su historia, eliminé la voz de mi esposa hasta el punto de que no podía escuchar lo que estaba diciendo, pero escuchando su voz, reconstruí la historia y escuché su revisión en el ojo de mi mente. Esa noche, mientras me quedaba dormido, escuché de nuevo y escuché a mi esposa contarme la historia revisada. Unos días después, los doctores hicieron otra prueba de otro bulto y el voto fue unánime: la niña no tenía cáncer. Y ya que no habían realizado ningún tratamiento remedial en el hospital, determinaron que ella nunca tuvo cáncer, pues sin tratamiento la niña no podría haber superado la condición. Cuando mi esposa escuchó el nuevo veredicto, le contó a la abuela y a la madre lo que había hecho, pero ellas no podían creer que un acto imaginario tenga algún poder de causación. Para el mundo es el colmo de la locura creer que imaginar crea realidad, sin embargo, todo místico sabe que cada efecto natural tiene una causa espiritual. Una causa natural solo parece ser. Es una ilusión de este mundo, ya que la memoria del hombre es tan pobre que no puede relacionar lo que está sucediendo ahora con un acto imaginario anterior. Siempre buscando una causación física, el hombre no puede creer que imaginó algo que podría haber producido tal efecto físico. Sin embargo, te digo, mientras te sientas solo e imaginas, estás poniendo una causa en movimiento. Y cuando ves sus efectos puedes negar el estado imaginario, pero tú ahora, está vivo y es real para ti debido a un acto imaginario de tu parte y por ninguna otra razón. Tu imaginación pone todo en movimiento, pero tu memoria es defectuosa. Por lo tanto, puedes ver a quien afirma que la vida es causada por la imaginación como un tonto. Sin embargo, Blake te llamaría un razonador idiota, no un hombre de imaginación. Ahora, mi amigo continuó diciendo, manejando a casa desde el trabajo la otra noche estaba pensando que podría usar un poco más de efectivo, ya que el tío Sam estaría haciendo demanda sobre mi ingreso. Luego empecé a imaginar hermoso, verde, billete fresco lloviendo sobre mí. Por aproximadamente un minuto me perdí en una pequeña lluvia de billetes verdes. Luego el tráfico exigió mi atención y asumí mi estado normal, alerta y olvidé todo acerca de mi acto imaginario hasta la mañana del 15 de abril. En ese momento mi jefe entró a la oficina y dijo: "Recibirás un aumento de sueldo del 10% retroactivo al 1 de abril", y me entregó un cheque. Ahora, déjame advertirte esta noche, espera hasta llegar a casa para probarlo. Es mucho mejor imaginar el billete fresco cayendo en tu cama que en la autopista. Pero hazlo, pues te digo que todo es un acto imaginario. No existe tal cosa como la causación física. Todo es imaginario, pero el mundo no lo aceptará. Se ríen del hombre de imaginación, pero no pueden refutarlo. Un hombre puede golpear físicamente a otro. Esa fue la causa física, mientras que el golpe que recibió fue el efecto. Por lo tanto, todo el asunto pareció estar construido físicamente, pero te pregunto, ¿qué precedió al impulso de golpear? Ese impulso fue la causa no vista, que fue un acto imaginario. El mundo es traído a la existencia por la imaginación y sostenido por la imaginación, y cuando la imaginación ya no lo sostiene, se disuelve y no deja rastro alguno. Uno debe acercarse al Evangelio en este nivel primero. Si el interés de uno es despertado en este nivel y se prueba ser verdadero en la prueba, entonces pueden estar interesados en escuchar sobre la promesa. Ahora vuelvo a la niña. Juzgada por estándares humanos, la prenda que lleva tiene solo 14 meses de edad, pero el portador de esa prenda es tan viejo como Dios mismo, y Dios no tiene principio ni fin. Nos eligió en Él, no cuando salimos del vientre de nuestra madre, sino antes de la fundación del mundo. Antes de la creación física, tú y yo fuimos elegidos en Él para un propósito, pues sin propósito, ¿qué importaría si la muerte fuera final? Muchos tiranos creen eso, y con esos tipos de pensamientos no puedes culparlos por ser un tirano. Si creyeras que la muerte lo termina todo, sin duda harías lo que ellos hacen. Estarías de acuerdo con Macbeth cuando Shakespeare lo hizo decir: es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y furia que no significa nada. Eso es lo que tendría que ser el mundo si no hubiera promesa, ningún propósito o significado detrás de él. Pero si puedes captar su interés en la ley lo suficiente como para probarla y se prueba a sí misma en el rendimiento, entonces puedes contarles la historia más grande del mundo con la esperanza de que crean o comiencen a creerla. No se puede probar nada de lo dicho acerca de Jesús externamente. Solo se le puede conocer por los visionarios. Mientras vivo en este cuerpo mortal y solo soy conocido por la máscara que llevo, la increíble historia llamada Jesucristo se ha desplegado en mí. Te he llevado, mis amigos, a mi confianza y compartido mis experiencias con ustedes con la esperanza de que me crean. Me ves vivo y bien, sin embargo, sé lo que es ser crucificado, enterrado y resucitado. Mientras en mi cuerpo celestial elegí a uno entre ustedes para darle mis ojos inmortales que han sido volteados hacia adentro, no hacia afuera, que la confirmación de mis palabras pueda venir de ella. Ella me ha visto clavado en una cruz, que fue quemada hasta el suelo dejando luz dorada líquida en su base, justo como le dije que me había sucedido. Nadie puede persuadirla de que no tuvo esa experiencia, tanto como alguien podría persuadirme de que no tuve la experiencia. Ahora esta dama sabe quién es Jesús. Conociéndome como un hombre con todas las debilidades de la carne y sus limitaciones, ella ha ido más allá de la máscara a través de la visión y visto quién es realmente Jesús. Él me ha hecho conocer el misterio de su voluntad según su propósito que estableció en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos, que Él pueda unir todas las cosas en Él, cosas en el cielo y cosas en la tierra. Jesús es el plan de salvación de Dios que está en ti. Ese plan ha estallado en mí y he compartido mis experiencias con ustedes que vienen aquí, y también en mi libro, Resurrección. Ahora solo el visionario, solo aquel que tiene los ojos inmortales, realmente sabrá quién es Jesús, pues Él es de arriba y no es de este mundo en absoluto. Fue Él quien dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia, el hombre ha estado buscando a Jesús en el cercano Oriente. Aquellos que no han tenido las visiones afirman que conocen el lugar donde fue crucificado y enterrado, el camino que recorrió, e incluso afirman tener un pequeño pedazo de madera de la cruz en la que fue clavado. Perpetúan una tradición, anulando la palabra de Dios como nos dice en el capítulo 15 de Mateo. Manteniendo vivas las tradiciones de un Jesús físico, la verdad ha sido anulada, ya que Jesús no es un ser físico sino un patrón enterrado en cada uno. Cuando este patrón estalló en mí, me sorprendí tanto como cualquiera podría sorprenderse, y aunque sigo permaneciendo en esta débil pequeña prenda de carne y sigo sufriendo a través de todas las tentaciones del mundo, no puedo negar mis visiones. Ahora he dado mis ojos inmortales a uno que a su vez los dio a otro, que a su vez los dará a otro, para que todos puedan convertirse en testigos oculares, como habla Lucas al principio de su historia, diciendo: puesto que muchos han intentado compilar un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos fueron entregadas por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares. Luego añadió este pensamiento, y ministros de la palabra, me pareció bien a mí también, escribir un relato ordenado, excelentísimo Teófilo, acerca de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Lucas pudo contarles la verdad a todos los que amaban a Dios, llamados Teófilo, debido a los testigos oculares. Pero cuando los testigos oculares dejan este mundo, los ministros se multiplican. Son hombres sin visión que nunca conocieron al que, mientras caminaba en la carne, dio sus ojos a aquellos que dieron testimonio de su historia. Habiendo presenciado el drama según se desplegaba dentro de él, dejan este mundo y solo dejan a los ministros de la palabra, que construyen organizaciones y hacen un pequeño Dios del hombre que, aunque como todos los demás hombres, experimentó el plan de salvación de Dios en él. No dicen nada de la erupción del patrón, sino solo del hombre externo, cuando no hay un Jesús externo. Podrías buscar desde ahora hasta el fin de los tiempos y nunca encontrar evidencia convincente de la historicidad de uno llamado Jesús, sin embargo, Él es real. Él es tu verdadero ser, tu esperanza de gloria. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? A menos, por supuesto, que no superes la prueba. Pruébalo en su nivel. Prueba tu poder creativo, llamado la ley. Imita a mi amigo y permite que una lluvia suave de moneda caiga sobre ti. Cree que las has recibido y lo harás. Luego comparte tu conocimiento con otros y muéstrales que la Escritura tiene una referencia específica a la vida, ahora. No comiences con el más allá. Puedes hablarles de la promesa más tarde. Y recuerda, es imposible para la imaginación y el mundo es creado en la imaginación. Como ser razonable no eres responsable de hacer que algo suceda. Pero como hombre de imaginación simplemente imaginas que es así. Mi amigo no sabe nada sobre el cáncer. Si viera una célula de cáncer bajo un microscopio no la reconocería. No es un médico y no sabe más sobre el cuerpo humano que yo, pero sí sabe lo que su esposa le diría si el veredicto se revirtiera y el niño estuviera bien. Cuando su esposa le contó a su amiga sobre el acto imaginario de su esposo, la amiga, como el mundo, desestimó la idea, pues no podía creer que la causación fuera mental. Para ella, todo tiene una causa física y debe ser curado físicamente, sin embargo, te digo, la vida misma es un viaje imaginario. Mi amigo escuchó a su esposa contarle sobre el niño y luego, sabiendo lo que quería escuchar, cambió sus palabras en su imaginación. Eso es todo lo que hizo. Y esas palabras no podían volver a él vacías, sino que tenían que cumplir lo que él propuso en el interior. No hizo nada en el exterior para que sucediera. Simplemente permaneció fiel a su acto imaginario y se cumplió. Te pido que lo pruebes y luego te vuelvas a tus vecinos y digas, ¿alguna vez se te ocurrió que tu mundo está causado, no por lo obvio, sino por un acto imaginario no visto? Puedes interesarlos de esa manera y si lo haces, pídeles que lo prueben. Si lo hacen y sucede, entonces puedes presentarles la promesa. Puedes decirles cómo su débil pequeña prenda se transforma mientras se levantan de los muertos a la vida eterna. Te digo, serás un ser completamente transformado con un rostro humano, manos humanas y voz, pero la forma que llevas no se puede describir más que como luz. Lo único que separa al hombre del resto de la creación es su mano. El mono no tiene una mano. No puede modelar, pero con una mano puedes convertirte en un constructor. La primera palabra en el nombre Yod. He. Bau. He. Significa mano. Es la mano del creador la que modela. Si no pudieras modelar un traje de ropa para tu cuerpo, tendrías que ir desnudo, pero dada una mano, puedes convertirte en la imagen del Padre, que es un ser de fuego que despertarás y te conocerás a ti mismo. La mayoría de las personas con las que hables no te escucharán. Preferirían permanecer siendo el mismo pequeño ser que se conocen a sí mismos y continuar llevando una prenda de carne y sangre que debe ser llevada al baño varias veces al día para realizar sus funciones normales. ¿Puedes imaginar el infierno que experimentarías si la restauración se perpetuara para siempre? Pero este no es el cuerpo que llevas cuando te conoces a ti mismo como Dios. Es completamente diferente. Es un cuerpo celestial, un cuerpo de fuego y aire del que estás destinado a despertar, pues ese es el único cuerpo que todos nos conoceremos a nosotros mismos. Pero mientras estés aquí, no descuides la ley. Úsala en cada momento del tiempo. Nada está más allá de tu capacidad para imaginarlo. No eres responsable de hacer que sea así, simplemente imaginas que es así y deja que así sea. Así es como el mundo en el que vivimos llegó a ser. Antes de juzgarme, te pido que pruebes mis palabras. Sería insensato emitir un juicio sobre algo que no has probado. Conozco a aquellos que afirman que no les gusta algo aunque nunca lo hayan probado, pero te digo, puedes adquirir gusto por cualquier cosa. Recuerdo la primera vez que comí una ostra. Tenía unos 11 años cuando mi madre y yo visitamos la pequeña isla de Saint Croix. En aquellos días no había hoteles, solo casas de huéspedes y todos nos sentábamos en la misma mesa común. Todos allí hablaban danés y yo no entendía ni una palabra de lo que decían, así que observé e hice lo que ellos hacían. Delante de mí había un plato con 6 cositas en conchas. Como nunca había visto algo así antes, observé a la anfitriona. Ella tomó un tenedor pequeño, lo clavó en una de las cosas, y cuando lo colocó en su boca su cara se iluminó con una maravillosa sonrisa. Esperando lo mismo, tomé mi tenedor, lo clavé en la cosa y lo puse en mi boca. Bueno, no quería bajar y no podía escupirlo. Paralizado, me di cuenta de que si moría en el intento tenía que tragar esa cosa, y cuando lo hice miré hacia abajo y me puse verde al darme cuenta de que tenía 5 más por delante. Pero lo hice y ahora amo las ostras en cualquier forma. Así que digo, puedes adquirir gusto por cualquier cosa en este mundo, así como en el mundo celestial. Empieza con la ley. Aprende cómo funciona y después de probarla en su desempeño, puedes desear descubrir quién es realmente Jesús. Puede que te hayan enseñado que una mujer llamada María fue fecundada por Dios y dio a luz a un hijo físico que fue nombrado Jesús. Sin embargo, te digo, soy una persona normal, no educada formalmente, casada, una vez divorciada, con 2 hijos. Pero he experimentado todo lo dicho de Jesucristo en el Evangelio. Y le di mis ojos inmortales a una amiga, que casada 2 veces, con hijos de 2 hombres diferentes, para que ella me vea colgado en una cruz que fue incendiada y reducida a luz líquida dorada. Viendo el cuerpo que duerme en la cama colocado en un palé, y luego en una cruz, ella ha visto el cuerpo que llevo por la noche, y ahora sabe quién es realmente Jesús. No, él no es la pequeña prenda de carne que llevas, sino un patrón eterno de redención que duerme en ella. Despertó en una prenda que el mundo conoce como Neville. Al haber despertado, sé que soy el que se hizo humanidad para que la humanidad pueda convertirse en Dios. Dios ahora duerme en ti. Él despertará y experimentarás el mismo drama registrado en los Evangelios por uno llamado Jesucristo, porque no hay otro y nunca habrá otro ser. Aquellos que han sido enriquecidos por la ley que les has enseñado pueden alejarse de ti, porque toma bastante tiempo para que las tradiciones mueran, como nos dice en el capítulo 15 del libro de Mateo. Por causa de vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Manteniendo vivas las tradiciones al llevar todas esas tontas pequeñas túnicas rojas y moradas por fuera, los millones sin pensar se consideran bendecidos si, mientras él pasa, tocan su prenda. O asisten a un servicio donde el gran personaje está dirigiendo la misa. Pero debido a esas creencias tradicionales, la palabra de Dios se hace nula. Te estoy diciendo lo que sé por experiencia. Tómame en serio porque pronto debo partir y aquellos de vosotros con los ojos entrantes verán como os he dicho que veríais. Luego partiréis para dejar atrás solo a los ministros, que convertirán mis experiencias en su concepto institucional y una vez más anularán la palabra de Dios. Esta noche usa la ley y prueba su poder convirtiéndote en el hombre que te imaginas ser. Pero no olvides la promesa, porque sin la promesa, ¿qué importaría si poseyeras la tierra? Recientemente leí el libro que la hija de Stalin escribió sobre su padre. En él contó que estuvo presente cuando él murió. Dijo que estaba paralizado de un lado, su cerebro se había ido, y estaba ciego físicamente. Sin embargo, vio algo que le hizo levantar su buena mano y hacer un gesto con ella, como una expresión de odio extremo cubrió su cara. Era como si desafiara al mismo diablo que estaba delante de él. Podría haber visto una imagen compuesta de las 20 millones de vidas que destruyó, personificadas como un solo hombre, haciendo que su pequeña mano se levantara en desafío mientras partía. Él no creía en la vida del más allá. No creía que sería restaurado a la vida, por lo tanto, se sentía libre de hacer todo y cualquier cosa que quisiera. Parado en el balcón viendo a miles aclamarlo, decía: tontos. Los veía como la paja de la vida. Sin embargo, hoy estas personas triviales inflan a Stalin como una figura importante en la historia. Pero, ahora tiene que enfrentarse a sí mismo. Ya no interpretando el papel de Stalin, el mismo ser es ahora un joven, sano y fuerte, continuando su vida, haciendo algo que es consistente con su vida para sacar a la luz ese plan de salvación llamado Jesús, que, oculto en él, negó mientras estuvo aquí. Te pido que uses este poder llamado la ley. Simplemente determina lo que quieres e imagina una escena que implicaría que lo has realizado. Entra en el espíritu de la escena. Participa en ella dándole vividez sensorial. Luego relájate mientras sientes su realidad. No consideres los medios. Sabe que tu deseo ya es un hecho cumplido y ahora estás regocijándote en él. Luego ten fe, porque la fe es lealtad a tu realidad no vista. Tu acto imaginario, aunque no visto, es realidad porque Dios lo hizo. Si te preguntara quién lo está imaginando, responderías: yo soy, y ese es el nombre de Dios por siempre y para siempre. Aprende a vivir en tu imaginación mañana, tarde y noche. Este caballero cuyas experiencias compartí contigo esta noche me dijo que cuando me escuchó por primera vez pensó que estaba loco, pero lo intentó, y aunque no tenía sentido, funcionó. Sé que la ley y la promesa no tienen sentido desde un punto de vista mundano, sin embargo, te digo. Hay un plan de redención enterrado en ti que estallará en la plenitud de los tiempos y experimentarás todo lo que se dice de un hombre llamado Jesús en la Escritura. Entonces sabrás que nunca fue un ser físico, sino el nombre de un plan. Jesús es Jehová, quien es tu propio maravilloso yo soy. La raíz de la palabra griega traducida como reunir en la expresión usada en el primer capítulo de Efesios es cabeza. Ahí es donde todos nos reuniremos, porque ahí es donde todos fuimos crucificados y enterrados. Y es de la cabeza de donde resucitamos. Regresando de este mundo externo, nos reunimos todos juntos en el único estado que está en la cabeza. James Dean una vez dijo: el creador de esta infinita unidad se asemeja a un cerebro infinito y nosotros no somos más que células cerebrales en la mente del soñador, y ahora la célula cerebral se está expandiendo dentro del único cerebro. Ahora entremos en el silencio.